Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
A Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de noviembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy ¿es posible la recuperación de la economía mundial? Para ello contamos con la valiosa presencia de dos compañeros del instituto, el maestro Gerardo Minto Rivera. Buenos días, Gerardo, bienvenido.
Gracias, doctora.
Y el maestro Emilio Romero Polanco, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Buenos días. El teléfono en el estudio es 55 36 89 89 y cuenta con cuatro líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor en diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Es profesor en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM en diversas asignaturas. También es profesor en la Universidad Intercontinental y del posgrado de la Universidad La Salle. Es autor de artículos publicados en diversas revistas especializadas, participaciones en trabajos académicos publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Bien, tenemos que entre el 27 y 28 de noviembre del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 7º Seminario de Economía Mundial, el cual tendrá en esta ocasión como tema central controversias sobre la duración y la recuperación de la economía mundial, riesgos y perspectivas. Es por ello que el día de hoy hemos invitado a los coordinadores de este seminario, a quienes les voy a solicitar atentamente nos expliquen el objetivo central del seminario y, bueno, los participantes y cómo está conformado en general, estructurado este evento. Por favor, Gerardo.
Sí, doctora, muchas gracias. Muy buenos días. Como sabemos, ya es la versión número 7 de nuestro seminario internacional sobre... Y el objetivo principal de este seminario y los anteriores siempre ha sido el seguimiento de la coyuntura económica internacional, así también como el seguimiento de el desarrollo de la hegemonía mundial de los Estados Unidos y toda la controversia que con ello acarrea. Ahora bien, para este seminario van a estar con nosotros expertos en este tipo de temas, ampliamente conocidos, autores de múltiples libros, artículos sobre la economía mundial. Para su desarrollo y su estructura lo hemos dividido este próximo seminario en 4 grandes mesas. Y también va a haber sus conferencias magistrales, de la cual cabe hacer notar que la primera es la perspectiva global hacia el 2013, impartida por el doctor Jorge Eduardo Navarrete, que nos va a dar un esquema, un amplio panorama, un contexto sobre la situación actual y sobre todo nada más de los países en el mundo, sino también de nuestro país. Así también vamos a contar con la presencia del doctor Alejandro Álvarez Béjar, con otra ponencia magistral que nos va a decir, que lleva por título Los ejes de la nueva crisis financiera mundial. Entonces, aparte de estas 2 grandes conferencias magistrales que son muy, muy alentadoras, tenemos 4 mesas en las cuales se va a discutir temas desde, por ejemplo, el contexto en la economía mundial, que sería la mesa número 1, así también la mesa de 2, las tendencias de la crisis en nuestro país, sobre todo en México, y el mundo en la etapa contemporánea. Y unas 2 últimas mesas que es un tema ya, digamos que obligado para nosotros como estudiosos de la economía internacional, es la situación de Europa y el resto del mundo. Sobre todo, que cómo está... pasando los momentos difíciles, sobre todo España, pero también lo han pasado Irlanda, lo ha pasado Grecia, sobre todo, de lo que más he escrito. Y bueno, y ya concluiríamos con una mesa que es precisamente, digamos, que aterrizaríamos consecuencias de la crisis global sobre México y América Latina. Entonces, básicamente sobre estos grandes temas que son bastante amplios, es como se va a centrar nuestro seminario, a la cual pues estamos invitando a todos muy atentamente.
Sería pertinente, Gerardo, si dijeras el horario en que se va a realizar el evento. Sabemos es 27 y 28 de noviembre.
Ah, sí.
Pero ¿de qué hora a qué hora?
De 9:30 a 2 de la tarde. Y bueno, se les pide que si se pueden registrar, ya sea internet o ahí mismo media hora antes del evento, sí. Se les dará constancia de participación a nivel curricular.
Muy bien, por es por las mañanas solamente.
Por las mañanas nada más, sí.
Muy bien,
por
favor. Pues eso es bueno. Bueno, aquí el tema es pues bastante, como tú dices, ya muy analizado y pese a ello resulta todavía muy difícil de lograr establecer soluciones, bueno, para todos, por ejemplo, para todo el mundo, pero básicamente en este caso para aquellos que están, de los cuales dependemos en mucho, y que si están mal, nosotros estaremos peor. Entonces, es el caso de Estados Unidos, pero también tenemos el caso de Europa, que es bastante fuerte. Y entonces, yo le pregunto aquí a Emilio, ¿por qué razón esta crisis que se inicia, bueno, esta última crisis que se inicia poco más o menos entre 2007-2008, no ha podido ser resuelta, Emilio?
Bueno... Entre otros factores, porque es una crisis muy compleja, es una crisis multifactorial. Al hablar de esta crisis, debemos tomar en cuenta que no solo es una crisis económica y financiera que se manifestó con el estallido de las burbujas inmobiliarias, la afectación a los bancos y por su interconexión internacional rápido se irradió por todo el mundo. Pero no solo es económica y financiera, también es una crisis energética, es una crisis alimentaria.
Cierto.
Es una crisis que está engendrando graves conflictos sociales y políticos, ¿no? Entonces una complejidad de factores que dificulta proponer estrategias exitosas, ¿no? Yo creo que uno de los factores que impide una recuperación sólida está dado por la persistencia de los intereses, sobre todo de las grandes empresas transnacionales y de la banca mundial, en el sentido de insistir que el modelo neoliberal, el modelo de desregulación económica y financiera, se mantenga intacto. Mientras no se ataquen las raíces de esta problemática, mientras no se revisen los modelos que actualmente, como es el caso de nuestro país, se insiste en que esa es la vía, difícilmente se va a poder sentar bases para atacar desde un punto de vista económico, pero también social y político, las causas de esta crisis.
Es cierto. Sí,
sí. Yo quisiera, favor, Gerardo, integrar, agregar a este estudio, que yo creo que si, tenemos que ubicar todo este proceso de una forma histórica. Por ejemplo, no olvidemos que después de posguerra, bueno, o ya sintetizando, estamos frente a una crisis económica mundial que obedece a un sistema económico que por décadas o por toda su existencia no le ha dado la satisfacción o los satisfactores a la sociedad. Y esto es consecuencia también que, bueno, a todos los problemas de la sociedad en su conjunto. Pero bueno, después de los 30, la Gran Depresión, etcétera, y de la posguerra, no olvidemos que en términos históricos se crearon tres grandes, cuatro grandes instituciones que iban a darle consenso, legitimidad, etcétera, a toda la sociedad y, digámoslo rápido, a nivel del mundo. ¿Quién? Había que organizar las finanzas, el Fondo Monetario Internacional, había que organizar el comercio, el GATT, que posteriormente actualmente es la OMC, el Banco Mundial, en fin, y también el crecimiento importantísimo y totalmente exponencial del poder y el desarrollo de las grandes corporaciones transnacionales que han afectado a nivel globalización. Ahora bien, de todo esto, ¿a qué nos lleva? A que se ha agotado este sistema de vida, se ha agotado la formación de apropiarse de la riqueza, o se han agotado ya estas instituciones y ya nos piden a nivel global, no a nivel nacional nada más de sociedad, sino un cambio o una nueva reestructuración de toda la economía mundo, en otros términos, ¿verdad?
Exacto. Sí, hay una problemática tal, como ya lo decía también el maestro Romero, y que tú has apuntado, digamos, de manera más amplia, el que no es fácil por la complejidad. Es decir, no es un solo punto que hay que atacar. Son varios flancos que se han abierto, porque no es ya nada más una crisis económica, una crisis financiera, que empieza por ser financiera propiamente, se vuelve en general económica, y luego, bueno, está ahí el problema alimentario, que ya también es una crisis, el energético e incluso el cambio climático, ¿verdad? Entonces, todo esto se conjuga y tiene que buscarse la forma de dar solución, y es dar solución en todos los puntos cardinales. Entonces, es difícil, digamos, sobre todo encontrar soluciones para todos y al mismo tiempo, yo creo, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, tenemos tres grandes indicadores de términos de análisis estructural. El desempleo no ha sido totalmente resuelto a nivel mundo, no olvidemos nada más de una enorme. Los datos existen, no quiero abrumarlos, pero sobre todo ahorita en Europa, que estamos hablando de 18.2 millones de personas nada más en la zona del euro, que en donde sería el ejemplo, digamos, a seguir como sociedad del capitalismo. No olvidemos también el desempleo que en los 17 países del euro, actualmente, datos de los más recientes, llegó al 11.6%. Y de los jóvenes no se diga, estamos al 23.3%. Sí. Entonces, en términos de crisis, y hablemos de crisis de la juventud y todo, pero obedece también a un desencanto en frente a todo eso, de un sistema, de una formación social que no le ha dado satisfactorios a su sociedad. Ya no hablemos de la pobreza. Según la OCDE, precisamente en Europa se ha incrementado la pobreza, ya no digamos nada más que son los países, por decir, ricos. Y por otro, no debemos dejar de mencionar que, por un lado, si bien es cierto hay pobreza, ya no hablemos a nivel de Europa, sino a nivel de África, a nivel de América Latina, a nivel de Asia, también, por otro lado, en los últimos periodos después de posguerra, la alta concentración de la riqueza a nivel mundo. Digo, no es de gratis que aquí en México tengamos al hombre también más rico del mundo y también tengamos una aproximada de más de 56 millones de pobres reconocidos oficialmente. Entonces, todos estos problemas estructurales juntos nos dan una, la no respuesta a todas estas grandes instituciones del mundo libre y del neoliberalismo.
La falta de solución, ¿verdad? Sí. Estamos en Momento Económico. Están ustedes escuchando al maestro Gerardo Minto Rivera y al maestro Emilio Romero Polanco. En este programa, ¿es posible la recuperación de la economía mundial? Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues las noticias que escuchamos y que nos llegan de lejos son que incluso en la zona euro, el país más fuerte, que es Alemania, está teniendo ya graves dificultades acerca de lo que tú dices. Ya ha crecido suficientemente el porcentaje de desempleo a manera de ser ya una problemática nacional en este caso de Alemania, ¿no? Pero, bueno, toda Europa está sumida realmente en graves problemas ahora, como tú decías hace un momento, también de niveles, bueno, preocupantes de pobreza, ¿no? Que esta medición de la pobreza no había sido como un medidor para esa zona durante mucho tiempo y hoy está presente también para ellos. Digo, ¿cuál es, ya viéndolo por zonas, cuál es la situación que guardan en otra parte del mundo los llamados, por ejemplo, BRICS ante semejante crisis económica, Emilio?
Los famosos BRICS, salude a Brasil, a la India, Rusia, China y más recientemente a Sudáfrica. Sí. Se ha señalado cómo este tipo de países, en medio de estas dificultades, han logrado sortear con mejores resultados los efectos más graves de la crisis. Es importante, de hecho, este bloque de países tiende a amortiguar un poco la caída que, como bien señalas, afecta no solo a Estados Unidos, sino con particular vigor a los países europeos occidentales. ¿Qué es lo curioso? Que estos países, si estuviéramos en una escuela, serían los chicos malos de la clase. Serían los estudiantes que no se han ajustado a los lineamientos políticos que dicta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Es decir, son países que están involucrándose de una manera vigorosa con la globalización, pero sin perder de vista sus propios intereses. Uh-huh. Son países, bueno, es el caso de China y de la India, gigantes demográficos. Rusia de dimensiones continentales. Brasil con grandes recursos naturales, que se vienen posicionando de una manera propia en el sistema de la economía mundial capitalista. Es decir, aquí lo importante, aparte de sus recursos, aparte de sus estrategias, ha sido que no han declinado, han intentado fortalecer bases soberanas para integrarse de una manera dinámica, pero responsable de sus intereses en el concierto de la economía mundial. Muy distinto a los países que, como México, sí se han aplicado como buenos alumnos en las lógicas, en las estrategias neoliberales, pero que, lo hemos visto, en lugar de fortalecer las bases de un desarrollo económico sostenible, están seriamente debilitadas. Un ejemplo importante de esto: todos estos países, entre varias de sus estrategias, contemplan como un aspecto clave la seguridad alimentaria. China, el país más poblado del mundo, la India, que también tiene un incremento poblacional muy vigoroso, han logrado en lo sustancial mantener su autonomía alimentaria. Es decir, son países que se han negado a caer en las redes de los agronegocios y depositar en los intereses transnacionales su soberanía alimentaria. Es decir, esto es un ejemplo de cómo, uno, sí se puede lograr estos objetivos, y dos, la importancia para sostener y proyectar un desarrollo económico a largo plazo de la seguridad alimentaria. Es decir, son países, Rusia es uno de los grandes exportadores de cereales en el mundo, Brasil tiene grandes recursos, incluso biotecnológicos, la caña de azúcar, etcétera, que les ha permitido resistir o ser menos vulnerables al estallido de la crisis global alimentaria. Una crisis ocasionada por múltiples factores: la especulación, la crisis energética, el cambio climático, pero que hasta el día de hoy se expresa sobre todo en incremento de los precios. Como señalaba el maestro Minto, en los últimos años esta escalada de precios ha agudizado aún más la pobreza, al grado que se calcula que en la actualidad más de 1,000,000,000 de seres humanos sufren las consecuencias de la hambruna, de los altos precios, ¿no? Este tipo de países que han sido muy celosos de cuidar su soberanía alimentaria han podido evadir un poco estos efectos.
Sí, sí, Gerardo,
yo,
dime.
Sí, yo quisiera agregar a lo que dice el maestro Emilio Romero que, si bien es cierto, tiene todos estos problemas, digamos que habría que, digamos, matizar que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y el miembro más reciente, Sudáfrica, son grandes, punto. Son importantes. ¿Qué queríamos decir con esto? Por población, por superficie, por volumen económico, sus dimensiones económicas son impresionantes, no hablemos nada más de las reservas que tiene China, nada más, y desde luego sobresalen frente a la de otros países. Juntos, vamos a ver datos duros, constituyen el 40% de la población de todo el mundo, nada más China tiene 1.350 millones de habitantes, ¿no? El 25% de la superficie terrestre y alrededor del 20% del PIB mundial. O sea, 14 billones de dólares, que equivale ya al de Estados Unidos. E incluso es superior si se tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo, pero bueno. O sea, y controlan, óigase bien, es un dato muy importante, el 43% de las reservas mundiales de divisas extranjeras, y esa proporción no deja de aumentar hasta, tenemos que decirlo. ¿Cuáles son ahorita entonces, en términos del concierto global de las naciones, del mundo, de bloques y interbloques, contrabloques, etcétera? Bueno, que tienen dos grandes debilidades ahorita para conformarse. Una, las asimetrías que tienen. El comercio, si bien es cierto, entre los BRICS, que está creciendo y se está intensificando, los países no han firmado ni un solo acuerdo de libre comercio unos con otros. Es algo importantísimo, interesantísimo, ¿no? Ajá. Y dos, los BRICS tampoco tienen ninguna homogeneidad económica, ya no hablemos de estos son rusos y estos son chinos, y está en ruso y está en chino, que sea, ¿no? Hablemos de datos, Rusia y Brasil están muy por delante en PIB per cápita, o sea, si esas vamos, ¿no? Con una diferencia con China e India de casi $13,000, o sea, más de con los chinos que los indios, según datos del FMI del 2011. Y sus trayectorias de crecimiento han sido muy distintas a tal grado que, bueno, se va a sostener el crecimiento de Brasil, empiezan las incertidumbres. Sudáfrica va a llegar a ser lo suficientemente poderosa para lograr consolidarse como economía emergente, o en fin. Y China va a lograr sortear. No olvidemos que si China sigue creciendo, sí, pero ha crecido a 1.0%. Entonces, 1.0% es para China, viene ya afectando sí, a todo el mundo. Es un punto, ¿no? Sí. Okay. Y entonces... Y también está el otro, que se refuerce con otros países quienes están apuntando. Se está apuntándose Turquía, se está apuntando, incluso muchos teóricos están apuntando porque México se inscriba, Indonesia, en fin, algunos otros países. A lo que vamos lo siguiente, yo creo que estamos ante este, entre comillas, bloque que está consolidándose y que tiene ahorita mucha incertidumbre a futuro por, una, las asimetrías que tienen internamente y, cuatro, las no homogeneidades económicas que están viviendo hasta ahorita los cuatro países que la conforman.
Eso es cierto. Incluso se ha dicho también ahora con más frecuencia que, bueno, si bien están en una condición con un perfil mucho más más fuerte, más vigoroso que los países, por ejemplo, europeos y hasta el mismo Estados Unidos, de todos modos ya están resintiendo en sus crecimientos económicos, en sus niveles de desempleo, también el golpeo de toda la crisis global. O sea, sí está presente y lejos de ir disminuyendo, desafortunadamente parece ir profundizando. Tanto que, bueno, ya se atreven algunos analistas en Estados Unidos y en otras partes a hablar de una subsiguiente recesión. Entonces, bueno, las cosas no son exactamente como todos quisiéramos. La crisis ya se ha vuelto esto que le llaman también los estudiosos sistémica, es decir, ya no es que corta y, bueno, ya pasamos a una etapa de expansión y de mejoría, no. Hay ligeros repuntes, ligeras expansiones, pero se vuelve a caer finalmente en problemas de recesión. Y esto, bueno, lo saben todos, nadie trata ya de esconderlo. Propiamente Estados Unidos está hablando recientemente de un fenómeno muy importante que después de un breve corte que vamos a hacer, quisiera que analizáramos un poco. Esto que le llaman el abismo fiscal. Entonces, los dejamos en un momentito, regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos una llamada de un radioescucha frecuente para nosotros. Le saludamos don Agustín Mondragón. Él felicita a los invitados del programa y reflexiona de la manera siguiente. Me parece que sí va a haber un cambio. No es por razones humanitarias, sino que los judíos conversos o sionistas ya no tienen la explotación que tenían en un principio con el neoliberalismo y después con la globalización, y ahora tratan de imponer un nuevo sistema que los beneficie o les dé tranquilidad, y como a los estados los desmantelaron de su estado de derecho, ahora les será más fácil imponer el sistema que se les antoje. No sé si...
Bueno, esa es una pregunta compleja, ¿no?
Sí, bueno, más
comentario.
Que eso, un comentario, pues sí, habría que darle seguimiento a esto, ¿no? Uh-huh.
Bueno, en particular menciona a los judíos, al Estado de Israel, supongo. Uh-huh. Habría que estar muy pendientes de el papel que está jugando Israel en la crisis del Medio Oriente, ¿no? Ahorita,
¿sí?
Los problemas con Irán, los problemas con Siria, con los propios palestinos, han vuelto a encender el foco de tensión que significa el Medio Oriente y los peligros que entrañan para la paz mundial, no solo en esa región, sino en todo el planeta. Habrá que seguir puntualmente este tipo de políticas que sí son muy preocupantes y que pueden incendiar el Medio Oriente y con él después al conjunto del planeta. Realmente, ¿cuál es la reflexión? Es el caso, por ejemplo, de México. En México viene un cambio de gobierno. Esto renueva esperanzas en mucha gente que quisieran, bueno, mejor crecimiento económico, más empleos, salarios más remunerativos, etcétera. Pero no es un problema de buenas voluntades.
Así es.
Es un problema en este caso de el modelo de desarrollo neoliberal que ha llevado al país a experimentar desde inicios de los años 80 crisis económicas y financieras recurrentes. Estados que se perpetúan en el tiempo de lento crecimiento, de bajos salarios y altas ganancias, ¿verdad? Involucradas con un proyecto que tiende a sacrificar los niveles de vida del grueso de la población en favor de las élites de poder nacionales y transnacionales, sí, que en medio de este panorama incierto se han visto muy fortalecidas. Se hablaba del hombre más rico del mundo en medio de más de 50 millones de pobres, ¿no? Se habla de una crisis alimentaria cuando en México Gruma, asociado a la producción, comercialización de artículos de maíz, o Bachoco a la del huevo con esta crisis reciente, han logrado incrementar su presencia en el mercado y obtener grandes ganancias. Es decir, en medio de una crisis alimentaria hay ganadores y hay perdedores.
Cierto.
Los perdedores, pues, es el amplio espectro de los mexicanos, cuyos ingresos cada vez les resultan más insuficientes para tener acceso a una alimentación sana, digna, balanceada, ¿va? Este tipo de fenómenos nos deben hacer reflexionar que para que nuestro país, en este concierto tan incierto de situaciones, ¿cómo capotear, va? Es decir, México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios, está integrado de una manera subordinada, de una manera dependiente a el ciclo económico norteamericano.
Cierto.
Inevitablemente, si a Estados Unidos le va mal, acá nos va peor. ¿Qué se tendría que hacer? Se tendría que revisar el actual modelo globalizador en nuestro país, no para sustraerse del resto del mundo, sino para afinar estrategias que sean más juiciosas, más responsables. Por ejemplo, en un contexto de crisis internacional, pues no se pueden poner todos los huevos de la canasta en el exterior. Uh-huh. Hay la obligación de fortalecer la producción interna.
Cierto.
Ver el mercado interno y no solo el internacional. Uh-huh. Y dentro del mercado fomentar el desarrollo de la pequeña y la mediana industria, fomentar el rescate del campo, la recuperación de nuestra soberanía alimentaria, ver no solo a Estados Unidos, hay que ver al resto del mundo, y a pesar de sus dificultades, la necesidad de diversificar nuestras relaciones económicas, comerciales, con Europa, con Asia, con el resto de América Latina, es decir, hay muchas posibilidades, sí, si se revisan estas estrategias, de actuar de manera más eficaz para atenuar los impactos de la crisis que vienen del exterior y también de los que se generan internamente. O sea, no es un mundo en donde no haya salidas. La falta de salidas es la persistencia de los intereses especulativos, financieros, transnacionales, que pretenden, ya no solo en la población del tercer mundo, de los países pobres, sino aún en el seno de los países más ricos del mundo, golpear a su propia población, ¿va? ¿Cómo es posible que se pueda recuperar la economía europea si hay medidas que están sangrando el patrimonio de las clases trabajadoras, de las clases medias? Esto asfixia la capacidad económica de la población. Esta los lleva a no demandar productos, a no reactivar la economía y generar círculos perversos de pobreza y de estancamiento económico.
Cierto, esto es así. Tienes mucha razón. Y bueno, después de todo, decíamos justamente que ya la crisis está a tal punto, sobre todo en, bueno, para nosotros el referente principal, que es Estados Unidos, ahí ha llegado a situaciones verdaderamente muy complicadas y ya están pensando en un cambio radical de política económica que lleva, han dicho los propios analistas norteamericanos, entre ellos Greenspan, que el abismo fiscal es no solo una amenaza, sino una verdad a que sucederá muy pronto. Es decir, a partir del 31 de diciembre de 2012, se espera un cambio radical en la política fiscal de los Estados Unidos, a la cual se le llama el abismo fiscal. Gerardo.
Sí, yo creo que si bien es cierto, las intenciones son muy buenas y positivas, yo creo que los problemas van a seguir incrementándose. ¿Por qué? No es nada más el déficit fiscal, también están los famosos, bueno, son dos déficits, de hecho, los que se le conoce como los déficits gemelos, el déficit comercial y el déficit fiscal. Sin embargo, ¿por qué? Porque partiendo de que es una de las sociedades actualmente que pregona el libre comercio, la libre circulación de mercancías, de capital, es la que menos adopta precisamente estas medidas. ¿Con qué sentido? De defender su propia economía. Y están acostumbrados a ser unas de las economías que más consume, pero sí, también gasta. Y cuando gasta, estamos hablando de gasto en términos impresionantes, tanto en su economía de bienestar, que se le llama, como en su complejo militar industrial, que son impresionantes los gastos ahí, gastos que debieran de irse no precisamente a la guerra y a la destrucción, sino capital productivo en el sentido de inversiones que den empleo y de mercaderías, etcétera. Ahora, hasta donde yo alcanzo a observar, estos problemas son tan grandes, los han dejado crecer tan grandes, que yo no nada más se le agrega a este déficit, sino también su deuda, no nada más privada, digamos, empresarial, sino también la deuda interna doméstica, que se ha incrementado impresionantemente, la de las familias, la de los hogares en los mismos Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se está hablando también de la deuda externa? Pero digamos que ahorita esas son las que serían fundamentales. Y por los volúmenes que maneja, no creo a corto plazo que tenga alguna señal. Yo creo que este abismo más bien es un despeñadero. ¿Por qué? Porque los problemas son de orden estructural. No podemos estar dando mejorales o aspirinas, ¿verdad?, a este sistema que ya está agotado, que ya está cansado, que ya no ha sido perspectiva, que ya no ha sido ni el consenso de Washington ni con cualquier metodología de corte neoliberal, no le va a dar alternativa a este tipo de formación social económica, que su punto de vista es la ganancia y, en segundo, muy último, ¿verdad?, es la obtención de la riqueza. Y muy por abajo, nada más solo se la dará el mantenimiento para ni siquiera a sus trabajadores, sino a los inmigrantes. Entonces, sí, estos problemas de orden estructural de su sistema económico, yo creo que no tienen otra alternativa, y no considero que por muchas medidas, así los digan los premios Nobel, con todo respeto, van a ser nada más meros paliativos, ¿verdad?, y no van a resolver el problema de raíz, digamos, de origen.
No, antes, mira, esto del abismo es eso. El abismo fiscal se le llama así porque no ha sido una política propia de los Estados Unidos realmente bajar el gasto y incrementar impuestos, sino el contrario. Han estado bajando impuestos y acrecentando el gasto, y han salido adelante para, sobre todo, incentivar el consumo. Entonces, esto les ha llevado a unas burbujas impresionantes.
De la deuda, sí,
pues sí, ahora lo quieren resolver con la receta que nos han aplicado a todos en el neoliberalismo, que son finanzas públicas sanas. Ojo, esto es el abismo. Eso es el abismo.
Despeñadero, ¿no?
Sí. Entonces, si esto está anunciando Estados Unidos como su estrategia futura, es muy grave, porque no solamente será grave para ellos, será grave para nosotros y para el resto del mundo, claro, la verdad.
Sí, por ejemplo, en los años 30, la Gran Depresión, 29-33, estamos hablando de los mismos años que ha durado esta. Esta no, sí, es la Gran Depresión, se le llama la Gran Recesión, pero después de 2007, estamos ya por iniciar el 2013, no se ven posibilidades de una recuperación seria y sostenida en la economía norteamericana y en la economía mundial. El peligro es que efectivamente se sigue insistiendo en las mismas recetas de política económica que provocaron la crisis.
Pues
mientras
sí,
estas no se revisen, va a ser imposible, ¿va?
Eso es.
Hay un problema de este abismo fiscal, esta crisis fiscal del Estado. Bueno, ¿y por qué se provoca? Entre otros factores, porque cuando estallan las burbujas, vienen rescates masivos, multimillonarios, de los responsables de esta tragedia, los grandes bancos.
Así
es decir, en la medida en que se dedican a rescatar a los bancos quebrados, lo hacen a costillas del resto de la población, el 1% y el 99% excluido. Estados Unidos lo que está señalando es la inminencia de medidas que inevitablemente, como señalaste, van a provocar una profundización de la recesión económica, que puede irradiarse al resto del mundo, que es parte de lo que está viviendo en Europa, ¿va?
Es
decir, nos están aplicando las mismas recetas que antes eran exclusivas de los tercermundistas,
sí,
a los países europeos, a la población trabajadora norteamericana, y esto, pues, lo que ya conocemos, la receta y sus resultados,
sí,
estancamiento económico, pobreza, pero fortalecimiento de los recursos que controlan, naturales, financieros, económicos, las élites del poder, ¿va? Mientras esto no se revise, difícilmente el mundo podrá esperar algún intento de recuperación serio.
Eso es. Bueno, hasta hoy resulta como que obligado dar una revisión hacia el interior, digamos, hacia México. Ustedes, en su opinión, Gerardo, ¿cuáles son los sectores productivos que se han visto mayormente afectados por esta crisis económica?
Bueno, yo creo que más que ahorita ya vienen padeciendo de décadas. Uno de ellos es el sector agropecuario, pero también uh-huh. el más vulnerable para nosotros es el de las manufacturas. ¿Por qué? Porque dependemos, querámoslo o no, del 80, 85, 90% en algunos sectores muy específicos de nuestro sector productivo, del consumo de los mismos Estados Unidos. Y si ellos reducen su capacidad de compra de importaciones, uh-huh. obviamente a nosotros nos afecta enormemente por las maquiladoras, que somos, querámoslo o no, uno de los sectores productivos en manufacturas. Pero si eso le agregamos también las asimetrías que tenemos como economías, por ejemplo, hoy las paradojas. ¿Qué pasa cuando sube el precio del petróleo? Bueno, uno dice, estaría uno muy contento, que bueno, México va a vender, va a ganar más por el presupuesto, lo que estaba presupuestado a nivel de precios y cómo lo está vendiendo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que resulta que estamos importando la crisis a otro nivel. Un ejemplo muy concreto. No producimos fertilizantes, fosfatados, fosfásicos, potásicos, etcétera, y los tenemos que importar porque nada más se producen el 20, el 30% de algunos de ellos. Entonces, si su componente básico es el petróleo y resulta que sube el precio del petróleo y no tenemos que importar bienes terminados, resulta que estamos importando un precio que más caro y nos viene a resultar peor el remedio, ¿verdad?
Así es.
En el sentido de que nos sirve que esté subiendo el precio del petróleo si estamos importando bienes terminados más caros de los que estaban en su momento. Y así es con muchos otros. ¿Qué pasa con nuestro ganado, señores? Pues lo tenemos que exportar recién nacido. ¿Por qué? Porque no tenemos pastizales. Si eso se le agrega que no hay una buena planificación, programación, bueno, aquí nuestro Emilio sabrá más de esto, en el sentido de el agua, o se le agrega las sequías del cambio climático, que ya tenemos una crisis multifactorial, pues vemos que la perspectiva para nuestro país es totalmente deprimente. Ahora bien, sí, cualquiera diría, bueno, Minto, pero es que hay muchos empleos y mira que por aquí que se incrementaron. No, sí hay empleos, pero mal pagados, y ese no es el objetivo también. Estamos enfrente de un desencanto de estas juventudes que ahora, ¿de qué sirve que se les diga estudia, mira ahorita, prepárate, computación, idiomas, una carrera, posgrado, cuando resulta que termine con un empleo muy bajo de su capacidad a lo que fue formado? Y también es pérdida para un país, ¿no? Ya no hablemos de los que se quedan, desempleados con el título de doctor en la mano. ¿Por qué? Por la imposibilidad de integrar estas capas capacitadas para nuestro país y que, consecuencia de los problemas, malas políticas aplicadas de estas administraciones, tenemos esa realidad.
Así es. Emilio, con respecto a este sector tan castigado que es el agrícola y del cual esperábamos que pronto tuviera recursos nuevos, tuviera fresco el financiamiento, y esto viene prometiéndose de hace, no sé, de atrás, ¿no?
Claro.
Por lo pronto, hace unas tres décadas se hablaba de bueno, que Procampo y que la Revolución Verde, etcétera. Ajá. ¿Qué ha pasado con esto?
Bueno, realmente, si algún sector ha demostrado el fracaso palmario del neoliberalismo es el campo.
Ajá.
Es decir, pero esto no es producto de la mala suerte, ¿no? Esto es una estrategia deliberada que se adoptó desde hace décadas para que el país se especializara en los agronegocios vinculados principalmente a la exportación. Y se olvidara a los cultivos básicos como el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque en el modelo neoliberal se consideraba que la seguridad alimentaria debía fincarse no en la producción local de alimentos, sino en una creciente dependencia externa. ¿Por qué? Porque sean los alimentos son abundantes y baratos. Entonces, ¿para qué invertir? ¿Para qué apoyar a productores que generan estos productos tradicionalmente, pero a precios más altos. Entonces, de una manera deliberada, si tenemos la reserva de granos y de alimentos norteamericana, desarrollemos una estrategia en donde la seguridad de alimentos, es decir, la capacidad que tiene nuestro país para garantizar un acceso en cantidad y calidad de alimentos adecuados para el sano desarrollo de la población, no descanse en la producción campesina, sino en la dependencia alimentaria. Es decir, ahorita el problema radica en que la crisis de alimentos que se manifiesta en precios más altos están haciendo que nuestro país genere una hemorragia de divisas para comprar los mismos alimentos a precios cada vez más altos.
Esta es la cosa, ¿no?
Ese es un problema muy serio, pero dice uno, ¿y qué es lo grave de esta crisis del campo? ¿Qué es lo grave de la dependencia alimentaria? Son los 21 mil, 22 mil millones de dólares que cada año tiene que pagar el país para comprar todo tipo de alimentos. Sí, eso es un problema muy fuerte. Pero más allá de eso está el desgarramiento del tejido social del campo. Está la agudización de la pobreza, está la intensificación de la migración, está la delincuencia organizada, etcétera. Es decir, mientras no se recupere estrategias que fomenten un desarrollo integral del campo mexicano, vamos a tener no solo problemas de alimentos, sino sociales y políticos muy severos.
Así es.
Sí, y además agregaría que, bueno, entre otras las medidas que yo creo que tienen que ser fundamentales es la renegociación del Tratado de Libre Comercio, porque estamos viendo que a nivel agropecuario y en muchos otros factores estamos con totalmente unas grandes desventajas. Sí. No es posible que el país que pregona el libre circulación y flujo de las mercaderías, de las mercancías, sea el más proteccionista. Estamos viendo el caso de nuestro atún, de nuestro aguacate, que son de primera calidad, de los limones, etcétera, y de muchos otros productos que cualquier cosa utilizan este tipo de mecanismos y de medidas proteccionistas que realmente yo considero que debieran de atacarse ahorita directamente para paliar un poco la crisis. Y ya nada más para cerrar, si bien es cierto que México, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué no ha explotado? ¿Por qué no ha surgido otro EZLN, otro Actear? En fin, tenemos tres válvulas que han sido fundamentales y han coadyuvado a este gobierno a mantenerse. Una, que es el dinero de las de nuestros migrantes que lleva
las remesas.
Exacto, las remesas para nuestros pueblos, que muchos estados y digamos rápido muchos municipios dependen directamente de estos ingresos. Bastante. Otra sería el incremento exponencial del comercio informal, que se ve no nada más en nuestro DF, sino en toda la República, en todos lados, el comercio informal, etcétera. Y una tercera, que yo creo que el crecimiento también exponencial del narcotráfico, que ha llegado a permear toda nuestra sociedad a como estábamos en otros tiempos.
Y el petróleo que nos escrituró el diablo.
También se agrega. Sí, sí.
Es cierto. Bien, tenemos dos llamadas aquí que quiero agradecer, de Jorge Fernández y de Jesús Hernández. Jorge Fernández, bueno, felicita a los invitados y al programa. Me felicita por el desarrollo de estos temas con gente tan preparada como ustedes. Entonces, Jesús Hernández dice, felicidades a los invitados y al programa. Cuando la pequeña y mediana empresa quiebra por el pago de los impuestos y por la competencia con empresas transnacionales, ¿cómo podemos alcanzar un desarrollo? Nuestras reservas, que están consideradas en un nivel de 168 mil millones de dólares, están en Londres en vez de financiar nuestro desarrollo.
Así es, ¿sí? Creo que son reflexiones muy puntuales, certeras, ¿verdad? Muy sí. Puntuales.
Sí, tienen toda la razón. En fin, una cosa importante es reflexionar. Bueno, hay una llamada adicional de Hilda de San Román. Buenos días, querida Radio Escucha. ¿Qué países aprovecharon el momento difícil que está pasando Estados Unidos? Ante esta recesión, ¿qué ventajas tendrá China o Brasil? ¿El consumo interno al sur incentivará a México? A ver, ¿el consumo interno al sur, al incentivarse, recuperará también a México?
Bueno, el mercado interno, no olvidemos que nada más es incrementarlo así como me lo deseo. Tiene que ir acompañada de varias políticas, entre otras, algo que nunca han querido aceptar los gobiernos es una política de altos salarios, que se le llama, para poder lo que decimos nosotros, impulsar. Y otra cosa, también el establecimiento de una reales cadenas productivas. ¿De qué sirve en que tal pueblito se produzca esto y muy bonito y todo eso, si no tiene oportunidad, no hay infraestructura para trasladarse, no hay mecanismos de colocar sus mercancías y no hay toda una infraestructura que ayude a todas estas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas? Entonces, cuando hablamos de mercado interno también es la defensa de nuestros, óigase bien, productos de nuestro país. Si estamos pregonando que hay que incrementar el mercado interno y resulta que estamos comprando incluso, óigase bien, tilapia, pescado, me refiero, congelado, de China, de Vietnam. Uh-huh. Bueno, señores, cuando se puede producir en el país o impulsar a nuestros productores. Segunda, la piel, tercera, carnes, en fin, todo un sinnúmero de mercancías que podemos aquí insuflar de esa forma en mercado interno con una serie de medidas que van a ser redundantes en un mejor desarrollo para la economía de nuestro país,
¿verdad? Eso es verdad. En todo caso, digo, ¿cuáles serían algunas soluciones para frenar esta crisis económica mundial desde el particular punto de vista de ustedes? Digamos, ya estamos hablando en general, porque recuerden ustedes, estamos en una crisis global que, bueno, la puedes resolver localmente un rato, ¿verdad? 6 meses, sí. 1 año. Pero finalmente, como le ha sucedido a Brasil y a Argentina y a otros países de Sudamérica, que estando en más o menos buena condición, se han visto finalmente frenados por las instancias externas, ¿no? Entonces, esto no se puede negar, digamos, el impacto que se puede tener sobre el tipo de cambio, sobre las tasas de interés mundiales en los mercados internos, financieros y de mercancías, sí tiene un impacto que tenemos que aprender a capotear, aprender no evitar, porque estamos en esa globalización que no vamos a salir tampoco de hoy a mañana, ¿verdad? Tampoco se trata de ser una ínsula, ¿verdad? No, sino cómo saber sortear estos problemas, cuál sería la fortaleza que pudiera tener en este caso, no sé, por decir un país, México, y otro país, España, porque España está realmente sufriendo demasiado. Es un país que ha sido golpeado hasta el último por la crisis europea. ¿Qué es lo que sugieren ustedes?
Sí, en realidad es un proceso muy complejo, como bien señalas. Por ejemplo, cuando estalla la crisis económica financiera 2007-2008, uh-huh, México es el país de América Latina que experimentó una caída de su Producto Interno Bruto más severa, y fue el país que más lentamente se recuperó. ¿Por qué? Por su grave dependencia económica frente a Estados Unidos. Decían, bueno, y el caso de Argentina, el caso de Brasil, cómo están más diversificados, sobre todo con Europa, también la presencia china, evitó que el golpe fuera tan severo. Pasa el tiempo y dicen, bueno, pero ahora quien está cayendo más es Brasil, Argentina, otros países latinos, y México
parece irla llevando
gracias a la relativa recuperación norteamericana. Uh-huh. Pero el día de mañana, si esta crisis fiscal se precipita, el país que nuevamente más afectado va a ser México, ¿va? Entonces, en un mundo tan complejo, además de tomar medidas que apunten más hacia lo interno, políticas que generen empleos, gasto social que combata la pobreza, desarrollo de ciencia y tecnología, en educación, las pymes, el campo, etcétera, etcétera. Lo que se tiene que reconocer, que esta crisis, dada su dimensión, no va a poder ser combatida mientras mundialmente, claro, y esto ya suena casi a utopía, no haya las condiciones que los pueblos del mundo impongan, persuadan a los grandes poderes económicos, financieros, de revisar las estrategias, ¿no? Es decir, mientras predominen los intereses del gran capital transnacional, los intereses especulativos, financieros, pues va a ser muy difícil lograr revisar políticas, como es el caso norteamericano. Así señores, ¿quién se opone a una reforma fiscal que lleve a un mayor gasto? Pues las élites del poder. Entonces, mientras no haya ese tipo de negociaciones, el panorama va a seguir siendo incierto.
No estar suficientemente sensibles con las necesidades de la mayoría de la población. Agradezco mucho a Ariel Roldán Ayala su llamada. Dice que quisiera que se ahondara más en la crisis del campo. Ya un poco se ha tocado este punto aquí en al final del programa. Le agradecemos su llamada y le invitamos a asistir al seminario que se anuncia en este programa por nuestros compañeros de la recuperación de la economía mundial. Agradezco muchísimo su presencia.
Irma,
fue muy, muy importante, muy informativo, y les agradezco también a nuestros radioescuchas su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, gracias. Colaboración en la producción de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. Coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico. Radio UNAM, el alma mater del cuadrante.